hermano, Dios nos bendiga ricamente. Mientras que nuestros hermanos se preparan para poder atender los diezmos y las ofrendas, vamos a buscar en nuestras Biblias la meditación que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Está en Isaías del 9, del 1 al 7. Y vamos a orar para que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Oh Padre Santo, tú eres tres veces santo, Señor. Oh Dios que estás en los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, Señor. Te agradecemos, Señor, porque en Cristo Jesús tenemos acceso a tu presencia. Reconocemos en todo momento que no merecemos nada, Señor. Reconocemos que estamos dolidos porque somos pecadores. Pero gracias a tu misericordia, tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Y aquí estamos presentes, Señor. Y no queremos recibir palabras tuyas sin antes pedirte que nos perdones, Señor. Pecamos contra ti y estamos dolidos por eso y queremos recibir palabras tuyas. Que tu sangre preciosa, Señor, nos limpie todo pecado. Y también, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu se enseñoree de este lugar y que tú nos hables, Señor. Que tú nos hables a través de tu palabra. En este milagro tan grande que tú nos has dejado, el Salvador prometido, Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a orar también, Señor, por los diezmos y las ofrendas. Que estos diezmos y ofrendas, Señor, sean recibidos con olor grato por ti, Señor. Que sean canalizados, usados, para la extensión de tu reino. Usa, Señor, a tus siervos que están a cargo de este dinero para que tu nombre sea exaltado, Señor, y tus propósitos sean cumplidos en Cristo Jesús. Sabemos que este es un privilegio para nosotros dar, Señor, porque, Señor, te debemos todo a ti, Señor. Y de lo mucho que tú nos das, te damos a ti, Señor. En Cristo Jesús oramos así, Señor. Amén. ¿Pueden pasar, hermanos? La meditación de la palabra va a estar en Isaías. Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7. Y vamos a esperar que nuestros hermanos terminen de recoger los diezmos y las ofrendas y poder empezar con el mensaje de la palabra de Dios. Sí, esperemos que nuestros hermanos lleguen para poder nosotros compartir con ellos el Evangelio. El Evangelio, ahora que estamos entrando en este tiempo en el cual se celebra la Navidad, el regalo y el milagro más grande que podemos tener nosotros a través de Jesucristo. Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo. Y en estos días estamos celebrando eso. Y también debemos recordar que no solamente hay dos cosas importantes que tenemos que tener presente cada día. Cada día debemos de tener presente que la Navidad es todos los días. Es nuestra responsabilidad anunciar al mundo el verdadero significado de la Navidad. Que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que nosotros podamos ser salvos por Él, mediante el arrepentimiento. Y esta segunda otra verdad que tenemos que vivirla cada día es, Él dijo, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y Dios en su palabra nos manda que nosotros debemos transmitir su palabra. Dice que nosotros debemos enseñar y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La pregunta sería, ¿obedecemos a Dios en estas dos responsabilidades que nos ha dejado? Dios ponga en nosotros el querer como el hacerlo. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar a nuestro tema, a este precioso mensaje. Vamos a leer y para ello les pido que todos nos pongamos de pie y leamos la palabra de Dios. Perdón, les pido mil disculpas, pero yo no lo preparé. Dice la palabra de Dios en Isaías del 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar en aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Toma un asiento, hermanos. El Salvador prometido. El profeta Isaías es escogido por Dios para que hablase al pueblo de Israel y también está dirigiéndose a nosotros, como dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios va a penetrar en nosotros en esta mañana. Dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que nosotros anhelamos, que Dios cambie nuestros principios, esos principios equivocados por sus principios eternos. Y es el deseo nuestro que la palabra de Dios te conceda a ti que nos visitas por primera vez, conocer a Jesucristo como tu Salvador. Dios le dijo a Isaías, cuando lo separó, cuando Dios habló a Isaías, le dijo: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. El mensaje es profundo que Dios le da a Isaías. Es un mensaje completamente, aparentemente contradictorio. Se requiere meditar, se requiere dedicar tiempo para entenderlo. Y me recuerda, y nos recuerda, cuando Jesús hablaba por parábolas o ejemplos, y sus discípulos le decían: no entendemos, Señor, ¿no podrías explicar esto? Mateo 13, adelante dice: él respondiendo le dijo, Jesús le dijo a ellos: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ellos estaban con Jesús. Ellos lo acompañaban a Jesús, lo escuchaban, lo seguían a Jesús. Porque a cualquiera que tiene, se le dará. Ellos lo tenían a Jesús, cerca de ellos. Y Dios por eso les estaba dando. Y tú y yo debemos de tenerlo cerca a Jesús, para que Él nos hable, para que Él nos transmita lo que Él quiere de nosotros. Dice, al que se le dará, dice, y tendrá más, dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es por eso que el que no tiene a Jesús, el que no le interesa las cosas de Dios, el que no está buscando a Jesús, no va a poderlo entender. Por eso les hablo por parábolas, dijo, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, la que hemos leído: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Dios nos revelará sus misterios profundos, sus cosas, su verdad, y todo lo que necesitamos para vivir, pero hay una condición. Dice la palabra de Dios: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué es un espíritu quebrantado? Es un espíritu dolido que ya no da más. Es un espíritu que dice: hasta aquí llego, ya no quiero más. Quiero que tú gobiernes mi vida. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón dolido, al corazón que se humilla, al corazón que puede caer una, dos, tres, cuatro veces, cinco, veinte, cien, pero siempre a estar dispuesto a decir: perdóname, Señor. A humillarse y a buscarlo a Él, porque sabe que sin Él no puede seguir adelante. Debemos de arrepentirnos, estar dolidos por andar sin tomar en cuenta a Dios. Estar dolidos porque desobedecemos sus mandamientos. Y pueblos israelitas como lo fueron Zabulón y Neftalí, que hemos leído, habían dejado a Dios. Ellos como nosotros, hasta que no nos humillemos ante Dios y le confesemos nuestros pecados y creamos en el Salvador prometido, nuestra conciencia nos acusará y no nos dejará tranquilos. Viviremos vidas vacías y sin propósito. caeremos una y otra vez en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que vivían estos pueblos. Y hoy en día se vive lo mismo. Y tanto a ellos como a nosotros, Dios les dio y nos da una promesa que no podemos rechazar. La salvación de nuestras almas. Y si lo buscamos de esa manera, Dios, a través de Jesucristo, el Salvador prometido que Él envió, lo hallaremos y tendremos una nueva vida. El Espíritu Santo dice, y me buscaréis y me hallaréis. Si tú y yo buscamos a Dios, Él nos va a hallar, porque lo estamos buscando con todo nuestro corazón. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice. Y Dios atiende al que se humilla ante Él, al que reconoce que necesita de Él. Isaías es escogido por Dios para que hablase al pueblo de Israel, para que ellos mediten y tomen conciencia cómo nos habla Dios a nosotros también. Y a ti, amigo y amiga que nos visitas, debemos de volver a Dios arrepentidos. Aquí le está diciendo, anda y diles que endurezcan más su corazón, porque las consecuencias de sus pecados y rebeliones vendrán. Pero una luz de esperanza tendrán todos los que se arrepientan, dice, como les prometí, dice. Y ahora tenemos la profecía que habla justamente del nacimiento del Salvador prometido y reinado del Mesías, cuyo título lo encontramos en el capítulo 9, del 1 al 7, que hemos leído. Y para poder entender mejor este pasaje, tenemos que explicar el proceder de Dios. Dios, a la vez que es justo y santo, es tres veces santo, da un juicio contra Israel, como también lo hace hoy en estos tiempos. Tengo que decir también que Dios ama al mundo pecador y da una luz de esperanza a través del Salvador prometido. Por eso dice en el versículo más conocido de la Biblia, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si tan solo pudiéramos entender nuestro corazón, cuánto nos ama Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, dice, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que aceptar a Jesucristo. Tenemos que volver a Dios a través de Jesucristo. Dios ya había desatado su ira y sentencia contra todo Israel. Y Dios está haciendo lo mismo hoy en día con toda la humanidad. Dios está con ira, como está escrito en Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Debemos entender eso. Estamos, en vez de acercarnos a Dios, nos estamos alejando de Dios. Estamos cambiando toda su santidad. Y la estamos dejando de lado. Estamos haciendo de la palabra de Dios una simple religión, un simple estilo de vida que no nos choca, que no nos llama a la santidad, que no nos llama a pararnos aquí frente a Él, sabiendo que esto es santo. Y estamos deteniendo con injusticia la verdad. No estamos estamos impidiendo que la gente conozca a Cristo por nuestras acciones. Estamos impidiendo que la verdad sea proclamada. Nos hemos rebelado, lo hemos dejado, queremos vivir a nuestra manera y lo queremos borrar de nuestras vidas. Y lo peor de todo es que muchos rechazan su gracia, su regalo que Él nos ofrece en Jesucristo, el Salvador prometido. El pueblo de Israel, Zabulón y Neftalí, según el texto leído, estaba padeciendo las consecuencias producto de sus pecados, se habían alejado de Dios. Vivían a su manera sin respetar lo que Dios les había mandado, como ahora en nuestro tiempo las leyes y mandamientos de Dios no son tomadas en cuenta. Y todos los gobiernos en la actualidad están promoviendo los antivalores morales y espirituales como norma de vida y están rechazando los valores de Dios que Dios dio como norma de vida, alejándonos cada vez más de Dios y hundiéndose en la inmoralidad y depravación total. Dios dijo, se unirá el hombre a su mujer y formará una sola carne. Cuando Dios dijo eso, nosotros estamos viendo que mantenerse puros hasta el matrimonio, eso ya pasó de moda. Para la mayoría, encontrar una virgen, una mujer virgen, una mujer que se ha cuidado bastante el matrimonio, está obsoleto, dicen, son cosas ya del pasado. Cuando hablamos del Dios creó un hombre y una mujer, estamos ya ahora hablando de los géneros. Hombre con hombre, mujer con mujer. El hombre puede ser mujer, la mujer puede ser hombre. Es una cosa tremenda lo que se está enseñando ahora. Antes, toda la humanidad, el punto que separaba a la humanidad era antes de Cristo y después de Cristo. Ahora ya no se está enseñando eso. Ahora lo que se está diciendo es antes de la era común y después de la era común. Ya quieren borrar de todo a Jesucristo. En esta situación parecía se encontraba Israel. Israel estaba formada por 12 tribus que se dividieron 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. Ya Dios las había castigado y estaban viviendo el juicio de Dios como lo que está pasando hoy en día, que estamos viviendo las consecuencias de alejarnos de Él. Tanto las tribus del norte como las tribus del sur fueron invadidas por el imperio asirio. Primero, sufrieron la invasión las tribus del norte por el imperio asirio y después, unos años después, las tribus del sur por el imperio asirio y babilónico. Y en el año 650 a.C. aproximadamente fueron invadidos y llevados un grupo de israelitas en la llamada deportación a Babilonia como esclavos. Y te narro estos hechos para decirte que Dios, a pesar de la rebeldía y desobediencia del pecador, sabiendo que merecemos la muerte, porque así está escrito, la paga del pecado es la muerte, Dios, a pesar de nuestras injusticias, tanto a ellos como a nosotros, porque nos ama, porque su naturaleza es amor, nos extiende un Salvador prometido que puede interceder por nosotros ante Él. Yendo al pasaje que hemos leído, estos pueblos Zabulón y Neftalí de Galilea en el tiempo de Jesús se llamaron Galilea de los gentiles porque sufrieron la pérdida de su identidad judía, porque se unieron a pueblos paganos idólatras, como ocurre ahora en nuestro tiempo que hemos perdido valores morales y espirituales cristianos. Al aceptar un estilo de vida que no está de acuerdo con el estándar que Dios ha establecido, viviendo como el mundo vive sin Dios. Y esto lo tengo que leer, lo puse en mis apuntes porque esto es algo importante que lo lea. Dios envía una profecía, Isaías 9, 1 al 7, antes de la llegada del Salvador prometido, y la envía a ellos como a nosotros, y que fue transmitida de generación a generación hasta la llegada del nacimiento del Salvador prometido. Dios, en estos versículos que hemos leído, me llamó la atención cuando dice, como en el día de Marián, haciendo referencia a la historia bíblica que uno de sus siervos, Gedeón, venció a los madianitas, un pueblo pagano, idólatra. Y Dios nos quiere enseñar que solamente de Él y por Él es el poder para vencer y tener la victoria, y solo de Él es el que nos da la salvación. Por eso lo menciona, porque solamente Él tiene poder para darnos la victoria y la salvación. Dios dice, yo tengo el control, cumplo mis promesas. Yo les prometí un Salvador y lo salvará si lo aceptan a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores en sus vidas. Dios conoce que somos pecadores, somos infieles y tercos. Y Dios te puede escoger a ti, amigo y amiga que nos visitas, si te arrepientes de tus pecados y está esperando que tú lo reconozcas como el Dios Todopoderoso. Dios está dispuesto a concederte el perdón de tus pecados y darte una nueva vida en Jesucristo. Dios nos ofrece una luz de esperanza si en verdad te humillas ante Él. Esa luz de esperanza es para darte la paz que necesitas, su amor, su gozo, el consuelo y valor para afrontar las consecuencias de tus pecados con responsabilidad. Darte el pan nuestro cada día, no riquezas, para que no te alejes de Él, sino lo necesario para vivir cada día en Él. Dios lo dio todo, nos dio a su Hijo, quien vivió sin cometer ningún pecado. Padeció, sufrió, murió y resucitó. Se identificó con nosotros en nuestros pecados y porque nos ama, pagó el precio que se tenía que pagar por el pecado. Todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, podemos dar fe que somos salvos de la ira de Dios y podemos decir que no nos vamos a ir al infierno, sino al reino de los cielos, por los méritos de Jesucristo, porque ahora vivimos en Él. El apóstol Pablo por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él se identificó con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo le entregué mi vida a Cristo y ahora Él vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. De cierto os digo, dijo Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a morir. Todos tenemos que morir. Pero tenemos una esperanza gloriosa. Vamos a vivir eternamente en Jesucristo. Ahora quiero que me acompañen. Voy a leer este pasaje. Está en Isaías 9, del 6 al 7. Si lo pueden buscar en sus Biblias, porque voy a leerlo. Isaías 9, 6 al 7, dice así. Porque un niño nos es dado. Dios nos ha dado un niño. Dios nos lo dio. Hijo nos es dado. Su Hijo nos dio para darnos vida a nosotros. Su Hijo nos dio para que Él pagara todo lo que nosotros merecíamos. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este es el milagro más grande que podemos tener. No hay otro milagro. El milagro que Dios nos ofrece día a día. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Vamos a morir. Pero en Cristo Jesús tenemos la resurrección y la vida eterna. Los que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, el Salvador prometido, podemos decir que Él es el príncipe de paz. Jesús dijo también que Él era admirable. Lo admiramos, lo reverenciamos y adoramos. Es digno de toda adoración. Es digno de toda reverencia, es digno de toda honra, digno de toda gloria. A Él sea la gloria, toda la gloria. Nos rescató y nos dio una nueva vida y nos reconcilió con Dios. La paz, Él es el príncipe de paz. ¿Por qué digo que es el príncipe de paz? Él mismo lo dijo. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, dice Jesucristo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo, ¿cuál es la paz del mundo? Fiestas, qué sé yo, viajes, riquezas, todo por olvidarse de los problemas. No, dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Su paz es inexplicable. Cuando tenemos paz con Dios, es algo que no se puede hablar, se vive. Podemos andar en la calle con la cabeza erguida, nuestra conciencia está libre, está limpia, y nos reconcilió con Dios Jesucristo. Él nos reconcilió con Dios, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama tanto, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y resucitó. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, justificados por la sangre de Cristo Jesús, por Él seremos salvos de la ira de Dios, solamente por Él, por Cristo Jesús. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El puente que estaba roto, nuestra comunicación con Dios, ya no está roto a través de Jesucristo. Jesucristo nos reconcilió con Dios. Podemos hablar con Dios a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que pueda ser salvo solamente en Jesucristo. Jesucristo, el Salvador prometido, es nuestro consejero. Y Dios fuerte. No hay nada que Dios no pueda resolver. No hay nada que Dios no pueda perdonar. Si has fracasado, si estás sumido en la más profunda tristeza y desaliento, si ya no encuentras salida, Dios te promete dar todo lo que necesitas. No grandezas, no riquezas materiales, sino riquezas espirituales para salir adelante en medio de la adversidad. Te hará valentía, valor, responsabilidad para afrontar cualquier consecuencia de tu pasado. Y Dios te hará todo si decides aceptar a Jesucristo como tu Salvador prometido. Y termino, hermano. Termino diciéndote, ¿has escuchado sobre el pecado imperdonable? ¿Has escuchado sobre el pecado imperdonable? Es simple y sencillo. Simple y sencillo. Dios, porque nos ama sin merecerlo, nos ha dado a su único Hijo para que lo aceptemos, para que lo recibamos, para que entreguemos nuestra vida a su Hijo, para que su Hijo nos dé vida. Y si no aceptas a Jesucristo como el Señor de tu vida y no le pides perdón a Dios a través de Jesucristo, estás perdido. Y esto es un regalo inmerecido que no merecemos. Y Dios no va a poder perdonar eso. Dios no lo va a perdonar. Porque Él lo dio todo y lo quiere todo a través de su Hijo. Es por eso, cualquier cosa que nosotros podamos hacer, dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Gloria de los hombres no recibo, dice el Señor. Cualquier cosa que queramos hacer para Dios, Dios no la recibe. Solamente que Él quiere que recibas a su Hijo Jesucristo y le entregues tu vida. Si alguno, no sé si habrá alguno aquí presente que todavía no haya entregado su vida a Cristo. Este es el tiempo. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre, tu palabra ha sido expuesta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos que tu Santo Espíritu siga haciendo su obra en nosotros, santificándonos cada día más y más, perdonándonos unos a otros, y que crezcamos en el conocimiento tuyo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén, Señor.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.